era una posibilidad y me pareció esa atractiva, porque si los bloqueaba en la nieve, en la alta montaña, que no pueden salir con algo de mucho valor dentro, claro, podía ser algo que hubieran encontrado, es otra posibilidad, porque todos sabemos lo que ha pasado. El otro día leí un artículo de un hallazgo valioso del libro del Lazarillo de Tormes, que había aparecido emparedado en una casa vieja que derribaban. Estaba emparedado para que nadie lo encontrara, llevaba cientos de años allá. Claro que llevaba, porque es que en aquella época, si al propietario lo hubieran encontrado con ese libro, pues lo habrían ejecutado. Es que ya no era haberlo escrito, era tenerlo en propiedad, y por eso lo emparedó, hasta que vengan mejores tiempos. Esos tiempos no vinieron, y luego apareció cuando apareció, y cuando ya es una obra, pues que se puede comprar tranquilamente. Y esta era una posibilidad, y también la pensé, ¿eh? Puede que vayan a esa masía olvidada que están allá y cavando por donde sea, una pared se rompe, ven un agujero y aparece algo así de mucho valor.
Fíjate, me llama la atención eso de se guardaba para mejores tiempos, porque en aquella época lo podían matar. Y uno reflexiona que el hecho de que esté allí es que a lo mejor lo mataron por otros libros.
Sí. Sí, sí. Aquí la fuerza enorme de la literatura, yo se lo comentaba a mis alumnos. Fijaos que la literatura tiene un auge enorme que nunca se ha dejado de admirar y de leer, porque partimos de la base de que es ficción, fijaros, ¿eh? La literatura empieza diciendo, esto es ficción, eso es mentira. Pero cuando acabas de leer el libro y dices, no, es que eso no es mentira, es ficción, pero esto ha pasado y continúa pasando. Yo creo que una buena obra literaria es aquella que cuando tú acabas dices, no, esto no es inventado, esto es real, porque yo conozco a personas a las que les ha pasado tal cual, o quizá a mí también me ha pasado esto, porque los autores no podemos inventarnos la vida. La literatura yo la veo como un reflejo de la vida.
Totalmente, Josep. Me voy a centrar en otro episodio del libro, el episodio de las bolsas y la posible revelación del traidor. ¿Vale? Ahí quisiste plantear una crítica a la cultura del escrutinio público, la exhibición de lo íntimo, que es lo que vivimos hoy por hoy, o sea, esa sobreexposición continuada.
Sí, pero no de manera consciente, es curioso, ¿eh? No de manera consciente, de manera inconsciente. Y esto lo pensé, esto que me acabas de decir, lo pensé justo cuando ya estaba escrita la tercera o cuarta versión. Dijo, mira, has hecho esto, pero has hecho esta crítica, la has hecho de manera no pensada, pero de manera inconsciente, porque realmente existía. No la habías racionalizado, pero la tenías en la cabeza y te salió a la hora de diseñar estos capítulos finales.
Muy bien.
Josep, ya para finalizar, el cierre deja una pregunta abierta sobre la posibilidad de vivir con ajo y agua en un mundo presidido por el capital, la herencia, lejos de la fábula. El lector al final se mueve en la ambigüedad. ¿Le interesaba evitar una conclusión cerrada para reconfortar al lector o habría que dejarlo de otra manera?
Bien, yo lo que pretendía era terminar la historia, hablar de lo que pasaba, lo que había pasado, dejarlo todo así. Pero al mismo tiempo, como tema central es el de la amistad, ¿qué pasa con esto? Y sí, eso sigue abierto. ¿Por qué? Pues porque la vida continúa. Es aquello que tú acabas de ver, una película que me emocionó muchísimo, la Tiempos Modernos, que acaba la historia, que la historia es potente, pero de hecho tampoco acaba. Y vemos a Charlie Chaplin y la muchacha seguir por aquel camino hacia un futuro que tú dices, no es el futuro de la felicidad, es el futuro revuelto que les ha traído el pasado. Pues yo lo veo igual. Y tal como está el mundo, es que veo ese camino, hemos superado. Ajo y agua supera o no supera a su manera, pasa lo que pasa. Por eso el título es Ajo y agua, una situación. Y cada uno sigue con su camino, pero esto no significa que se haya acabado nada.